De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en nuestros micrófonos con Gabriel Ventascal. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto.
Bueno, director de La Otra Cara de la Verdad, Tzada Sheini, siempre pegado al tema de la Asvará, explicando las posiciones de Israel, pero también a la realidad y la actualidad. Y en este caso, pues yo creo que los propios israelíes están sorprendidos de lo que ha pasado esta semana, porque hubo un primer atentado en Beersheba con 4 muertos, que ya hacía mucho tiempo que no pasaba, pero no pasaron más de 2-3 días y hubo en Hedera otro atentado, esta vez con 2 muertos, con 2 policías, y nuevamente ayer con un atentado en Bnei Brak, y con una característica, ¿no? Yo creo que también eso hay que destacarlo, con armas, porque cuando nos recordamos de los ataques de la primera y la segunda intifada, muchas veces eran con medios bastante más rudimentarios, piedras, cuchillos, etcétera. Pero ahora parece que están mucho más organizados los terroristas, ¿no?
Mira, hemos pasado distintas épocas. ¿Sí? Por ejemplo, en los años 90-2000, alguien te decía que hubo un atentado con armas. En forma automática yo te recomendaría culpar a la autoridad palestina y a Fatah. Las fuerzas de Fatah se ubicaban al lado de las carreteras y disparaban contra, por ejemplo, autos en movimiento. Si te decían que había un atentado con coche bomba, en forma automática tenías que pensar en Hezbollah en Irán. Y si te decían que había un atentado con hombre bomba, o sea, con hombre suicida, era un atentado típico de Hamas. O sea que si lo comparamos con los atentados que había en los años 90-2000, estos son atentados menores. Yo no creo que se pueda comparar lo que pasa hoy con una intifada. Ahora bien, las armas que están utilizando son muchas veces armas o bien robadas o armas no muy buenas. De hecho, armas en algunos casos incluso caseras. De hecho, si no hubiese sido por eso el atentado de ayer en Bnei Brak, se hubiese cobrado muchas más víctimas. Se le trabó la arma al terrorista cuando intentaba matar más gente. Y vimos imágenes, por ejemplo, de un ciclista cruzando por adelante del que disparaba y no le logró disparar porque no logró activar el arma. Inmediatamente después lo volvió a poder hacer y le disparó contra un auto en movimiento y terminó asesinando a una persona más. Entonces, no creo que sea una escalada y no creo que sea buena la comparación con la intifada. Si queremos compararlo con la intifada, en la intifada teníamos organizaciones que estaban detrás. Había una educación proactiva de toda la comunidad palestina en esa intifada y además los números no son coincidentes. Atentados en la intifada cobraban 20, 25 muertos por atentado. O sea que no creo que sea justa la comparación.
Pero tú decías de que habían organizaciones, en este caso no, pero también otra novedad es que aunque han recibido felicitaciones, por llamarlo de alguna manera, de organizaciones como Hamas y Jihad Islámica, pues en los atentados últimos pues, se reconocen como luchadores de Daesh, del llamado Estado Islámico, que en Israel hasta ahora había tenido muy poca actuación, ¿no?
Mira, tomemos por ejemplo el caso del atentado de las Ramblas de Cataluña, ¿está bien? Eso fue un atentado al estilo viejo. Fue un intento de un atentado coordinado por mucha gente. Tú sabes que intentaban volar el Camp Nou, la Torre Eiffel incluso, la Sagrada Familia. Es un atentado anormal para lo que es la época actual. Hoy el modelo de atentado se conoce como solo yihadista. Vuelvo a repetir, solo yihadista. Y el solo yihadista es un modelo desarrollado por un español, Abu Musa al-Suri, Abu Musa al-Suri, que tenía ciudadanía española también. Y él lo que decía era que cada persona se tenía que autoadoctrinar, tenía que él decidir dónde atacar, tenía que ejecutarlo él solo, y después tenía que decir que se adjudicaba a ISIS. Por más que no había ninguna organización por detrás. Y ese modelo se tuvimos ahora en Israel. Lo que estamos viendo es un modelo de solo terrorista, solo yihadista. Y es personas que no tienen estructura muchas veces organizativa detrás. Y que logran, por ejemplo, cruzando la valla de seguridad, consiguiendo un arma bastante casera relativamente, provocar daños sustanciales. Ahora, asignarle eso, que hay una organización ISIS latente en Israel y que es una organización con incluso cabecillas, no es una comparación, creo yo, correcta. No es ISIS en el Sinai, que se llama Ansar Beit al-Mandeb. No es ISIS en Siria. No es Al-Qaeda. Seguramente son personas que fueron a combatir, en algunos casos, a Siria, que hay alrededor de unos 100 israelíes, y después regresaron y fueron metidos en prisión durante un tiempo, como en algunos casos de los últimos atentados, o bien personas que fueron influidas por el espíritu de ISIS, porque ISIS de hecho es una idea, es más una idea que una organización estructurada.
Bueno,
Para
lo
el,
que... Perdón, sí.
Jorge, para el oyente español, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con ETA, que tiene una estructura piramidal, porque es un grupo que respeta más un formato de los años 60 del terrorismo. Esto no es lo mismo. El yihadismo islámico actúa de forma diferente. Ni siquiera actúa respetando el modelo de lobo solitario. Muchas veces no es que ISIS manda a alguien y le dice, bueno, tú escuchas la palabra elefante, ahí tienes que atacar según lo que planifican. Es un lobo solitario. Esto no es así. Es un modelo diferente. Por eso es tan complicado para los servicios de inteligencia evitar un ataque terrorista así. ¿Cómo puedes evitar que alguien se levante a la mañana, tome un cuchillo y intente acuchillar a un policía en las calles de Jerusalén? Es casi imposible.
Y si lo logras en Jerusalén, que fue escenario de muchos intentos de atentado como los que mencionabas contra policía, guardias de frontera, pues evidentemente lo que no logras es controlarlo en ciudades que hasta ahora pues no se habían destacado justamente por acciones terroristas como Beersheba o Hedera, ¿no? Ni siquiera Bnei Brak yo recuerdo así de grandes atentados, sino es de épocas ya de principios del siglo, ¿no? Pero he leído por ahí, no sé si es una cuestión de las redes sociales, que la gente igual dice que el tema de la policía, el control policial, no está siendo muy efectivo.
La policía israelí tiene limitaciones de personal, por un lado. Yo no creo que el problema venga por la policía, ¿eh? La policía, al fin y al cabo, puede tener más o menos presencia y creo que han sido grandes héroes, tanto los agentes de policía como los agentes de guardia fronteriza y personas que sacrificaron su vida para defender civiles. Creo que el problema no va por ahí. Aquí hay una combinación entre una sensación, y esa es mi opinión subjetiva, ¿eh? Una sensación de grupos radicales islámicos que ahora se puede. En hebreo, efshar, se puede. Probemos. Tenemos un gobierno de Israel, que está conformado por una alianza muy amplia, pero que tiene también grupos radicales islámicos dentro del gobierno, como parte del gobierno. Los beduinos en el sur hacen protestas muy violentas porque exigen el dominio de tierras. El gobierno las concede y eso provoca más agitación. Y eso provoca una ola de se puede. Se puede manifestarse de forma violenta. Esa es una razón. Segunda razón es que empieza el Ramadán. Y tercero, que hoy es el Día de la Tierra. Es un día muy traumático para los árabes israelíes porque se quejan que Israel les tomó tierras que consideraban de su propiedad, no legal, de su propiedad general, para construir ciudades israelíes. O sea que tenemos varias razones que se acumulan. Pero no descartemos el hecho que radicales islámicos se sienten que no hay un gobierno fuerte que pueda actuar de forma instantánea contra una amenaza así. Les recuerdo, acá hay partidos de extrema izquierda, partidos islámicos y partidos de extrema derecha. Y en cada temporada y sobre cada tema opinan completamente diferente. Ojo, yo pienso que es un buen gobierno este, ¿eh? Pero las cosas hay que decirlas, no transmite una homogeneidad conceptual.
Bueno, lo que hemos visto también es que tú mencionabas el tema del Ramadán. El Ramadán nos desconcierta un poco en las mentalidades occidentales porque no es una fecha fija, sino que va moviéndose. Y por ejemplo, la guerra que en Israel se conoce como Yom Kippur, de Yom Kippur, en octubre del 73, pues era el Ramadán de los árabes. Y parece como que se trata de vincular la religión, la reivindicación del Islam con el tema del terrorismo, de alguna manera, ¿no? De actuar.
Primero veamos la parte buena, positiva. Imagínate que Jorge, tú tienes, digamos, 55 años, ¿está bien? Imagínate. Si fueses musulmán, tendrías muchos más, porque el calendario musulmán son 12 meses lunares de 28 días. Y días de los años son más cortos. Por eso Ramadán cae siempre en otro momento del año. O sea, en otras palabras, si fueses musulmán, en vez de tener 55 años, tendrías muchos más. Buena noticia, somos más jóvenes. Ahora en serio. Yo considero que la guerra que lucha Israel desde hace 100 años es una guerra que para los judíos no es una guerra religiosa. Es una guerra por tierra. Los judíos consideran, la gran mayoría de ellos, que se pueden ceder tierras para conceder paz y que la solución es cediendo tierras. Para la gran mayoría del mundo palestino y musulmán en general, el conflicto sigue siendo un conflicto religioso, en donde la forma de hablar del agresor es religiosa. Cuando están por asesinar a alguien, no gritan viva la paz, no gritan viva los territorios como nos hacen creer a veces en, por ejemplo, la prensa española, que consideran que el conflicto es territorial, que es una versión bastante primitiva de la forma de entender el conflicto. Gritan Allahu Akbar. Y Allahu Akbar es Alá es el mejor entre los dioses. Por lo tanto, es un grito religioso. Fatah, la organización que consideramos más moderada. Fatah se llaman a las guerras de Mahoma. Toda la conceptualización es religiosa. Por lo tanto, no debe extrañarnos que supuestamente no se puede combatir en el Ramadán. Supuestamente. ¿Está bien? Pero en Egipto atacó la guerra de Yom Kippur en Ramadán. Entonces, un teólogo te va a decir, no se puede combatir en Ramadán porque es época de replanteamiento. Pero si se combate al hereje y al invasor, al judío o al cristiano, al cruzado y al judío, se puede. Y por eso Egipto es en una guerra. Desde hace años ya Ramadán es un momento de incitación religiosa que muchas veces se traduce también en violencia. Así que no es algo que nos debería extrañar.
Bueno, el tema es qué perspectivas puede tener esto, porque tú lo enfocas como si fuera una especie de tentativa que hacen estos grupos para ver qué tal funciona. Y bueno, de momento el problema es que les está funcionando muy bien, entre comillas, es decir, en tres atentados han logrado 11 víctimas mortales, que es una suma, una cantidad que no se veía hace mucho tiempo. Esto, por efecto de imitación, puede incluso incrementar la cantidad de atentados en los próximos días.
Pero Jorge, depende mucho de cómo reacciona el gobierno de Israel. En el año 2002, Hamás, en el día de Pesaj, voló un seder de Pesaj en el hotel, en un hotel en Netanya, en el Hotel Park. Y eso provocó una respuesta contundente del gobierno de Israel, que se traduce en lo que se llama Operación Muralla Defensiva, ¿está bien? De año 2002. Eso acabó con la autoridad palestina. O sea que la pregunta es, ¿cómo va a responder ahora el gobierno de Israel? Por ahora lo que ha hecho últimamente el gobierno de Israel es proactivamente mandar a sus soldados a buscar colaboradores del terrorista en ciudades árabes israelíes como Umm el Fajr, o incluso entre los beduinos, o incluso en la autoridad palestina. La pregunta es cómo van a reaccionar. De acuerdo a cómo reacciona el gobierno de Israel, entonces vamos a poder más o menos entender si van a seguir habiendo personas que copien o no copien. Lo que pasa es que una medida contundente del gobierno de Israel con esta estructura de coalición gubernamental no es tan simple de aceptar. ¿Es que acaso Meretz y el partido Ram, que es un partido islamista, van a aceptar medidas como la que hizo Sharon en el año 2002? Me cuesta mucho creerlo, ¿eh?
Bueno, también hay que decir que no sé si por casualidad o no, esto ha coincidido con una noticia que aparentemente era bastante positiva, una cumbre en el Negev con casi un sueño, ¿no? Es decir, los países árabes viniendo a Israel a organizarse en un frente común, de defensa común contra un enemigo en común señalado como Irán, ¿no?
Es que creo, espero que no me malinterpretes, Jorge, pero yo creo que a pesar de lo que estamos viviendo en estos días, en los atentados, el tiempo juega a favor de Israel. Claramente, vuelvo a repetir, claramente juega a favor de Israel. Y yo te digo, Jorge, lo siguiente. Tú te dedicas a radio hace muchos años y has cubierto la historia de Israel desde hace muchos años. Y yo te digo, más o menos, ¿cuándo empezaste a trabajar en la radio, en Radio Sfarad? Más o menos.
¿Cuándo? Pues en el 2007. Sí, hace...
Imagínate que está saliendo la Intifada. Incluso hablemos del caso español. La cobertura de España con respecto al conflicto palestino-israelí en la Intifada, cuando empezaste a trabajar, era mucho peor de lo que es ahora. La posición de Israel ha mejorado mucho. La gente entiende más qué es el terrorismo islámico. E Israel se transformó en una potencia económica y militar que hay que respetar. Entonces, no estamos en la misma situación. El Medio Oriente hoy se divide en cuatro tipos de países, Jorge. En los países chiitas, que quieren expandir el sionismo por todo el Medio Oriente, liderados por Irán, que es la gran amenaza para todo el Medio Oriente. Los segundos son grupos radicales islámicos, como ISIS, Al-Qaeda, Hamas y demás. Lo tercero es países de la hermandad musulmana, países radicales islámicos que pueden pagar mezquitas radicales, pero que no están implicados directamente en terrorismo islámico, por más que piensan de forma radical. Y ahí estamos con Turquía y con Qatar. Y el cuarto tipo de países son países sunitas no radicales. Y estos son los países que se reunieron en el Negev con Israel y que se están acercando a Israel y que van a firmar la paz con Israel. Y ahí incluimos Egipto, Jordania, Kuwait, que en algún momento va a firmar la paz con Israel, Bahrein, que ya firmó, Emiratos Árabes, Omán, que va a firmar la paz con Israel, Sudán, Marruecos y también Arabia Saudita dentro de poco. Entonces, te vuelvo a decir, el tiempo juega a favor de Israel. E Irán ha acelerado ese acercamiento a Israel, porque todos necesitan, en un momento donde Estados Unidos se retira de la arena internacional, necesitan al que tiene el ejército más fuerte para que defienda mutuamente a todos. Eso es la reunión, o sea, la reunión que tuvimos en medio de estos días. Habló sobre alguien que no estaba presente, y era Irán. Hablaban de cómo estratégicamente poder colaborar para detener a Irán. Ahora, sumale esto, Jorge, que el Medio Oriente está ahora pasando por un periodo post-petrolero, en donde el petróleo cada vez se transforma en algo menos importante. Y entonces tenemos que países del Medio Oriente buscan diversificar su economía y se acercan a Israel buscando a aquel que tiene la mejor tecnología del barrio. Entonces, yo creo que lo que para los oyentes de Radio Sabah, no creo que sea bueno quedarte con los atentados de hoy como que es parte del proceso y cada vez va peor. En la línea general, nunca creo yo en la historia del pueblo judío en Israel hemos estado mejor de lo que estamos ahora. No recuerdo un periodo histórico y desafío a los oyentes a que me digan una época histórica donde el pueblo judío estaba mejor que ahora. Algunos pueden decir, bueno, la época del rey Salomón estaba la construcción del Templo de Jerusalén. Sí, el rey Salomón fue un pésimo administrador. Económicamente hablando, fue un pésimo administrador, tuvo que entregar ciudades del norte para pagar la construcción del Templo de Jerusalén, y después de que él falleció, el reino se dividió en dos por un tema impositivo. Incluso el rey Salomón lo tomamos como un ideal. Pero si tú me preguntas a mí, ¿prefiero regresar a los días del rey Salomón o quedarme como estoy ahorita? Me quedo como estoy ahorita. Un israelí promedio está recibiendo 46 mil dólares de sueldo anual. Somos una potencia económica, una potencia realmente tecnológica. Por tanto, yo no me muevo de aquí. Y lo mejor es que va a ir para mejor. O sea, este país no va a ir para atrás en el sentido de su capacidad para crear. No, hemos descubierto de alguna manera en qué el país es bueno. Y el país es bueno vendiendo ideas. Y produciendo ideas que son poco ortodoxas, salen de lo normal y que tienen un gran valor tecnológico agregado. Cuando tú me dices, por ejemplo, que tienes la empresa israelí más exitosa, se llama Mobileye, que es una lente muy especial que te avisa cuando te estás por chocar con alguien. Esa empresa se vendía a 15.500 millones de dólares. La misma empresa fundó Orkam, que es un aparatito para poder permitir que un ciego vea. Y ahora, con las mismas lentes especiales, crearon un sistema por el cual te sacan sangre del cuerpo y con una foto de una cámara especial de la sangre, sin necesidad de meter máquinas. Es mucho más rápido y más eficiente. Es la misma tecnología. Fíjate cómo ya hablamos de tres temas diferentes con la misma tecnología. No va a parar ese empleo. Va a seguir produciendo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el tiempo juega a favor de Israel. Un país que es una potencia económica, que es una potencia militar, que es una potencia política, y una potencia moral, los demás países se le acercan. Este hecho que estamos viviendo estos días, no creo que sea recordado como un proceso que va a cambiar la historia de Israel.
Bueno, nos vamos a quedar con esta visión tan optimista de unos días trágicos para animarnos, porque bueno, últimamente las noticias en general que nos llegan del mundo no son las mejores, ¿no? En otra ocasión hablaremos cómo se vive en Israel el tema de la guerra en Ucrania, porque hay es una situación muy particular, no solamente que tiene inmigrantes tanto de Ucrania como de Rusia, sino que tiene un vínculo muy particular incluso con el gobernante de Rusia, con Putin, que es un paria hoy en día en la escena internacional. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. De momento te vamos a agradecer esta visión que nos has dado sobre la actualidad más rabiosa que en estas horas se está viviendo en Israel. Hasta la próxima, Gabriel. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, un placer.